Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE para toda Extremadura. Día de entrevista. Hoy con nosotros un experto de la segunda división B que se encuentra ahora mismo a 7.512 kilómetros de donde estoy yo. Cruzando el océano, más concretamente en Tulsa, Oklahoma. Nuestros compañeros del diario Marca le hacían el otro día una entrevista y lo definían como el gurú de la segunda división B. Nosotros le vamos a preguntar ahora cómo se define a sí mismo. Hoy en COPE tenemos a Ángel García, periodista, más conocido en Twitter como Cazurreando en OK. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes desde Estados Unidos, que no son buenas tardes allí, buenos días desde Oklahoma.
Eso te iba a decir, que en Marca te definían el otro día como el gurú de la segunda división B. No sé si piensas tú lo mismo.
Bueno, gurú, no lo sé, pero que manejo información, sí que es cierto, información que, bueno, la manejo porque la gente confía en mí, no porque ni sea más bueno ni sea más malo, sino porque sencillamente creo que desarrollo un tipo de periodismo distinto al que desarrolláis vosotros, no está basado en la inmediatez vuestra, en la obtención de resultados, sino que me permite trabajar de otra forma. Yo también he trabajado en radio, también he trabajado en prensa aquí, en televisión en España. Sé cómo funciona, en ningún momento quiero minusvalorar todo lo que hacéis, sino que lo vuestro es mucho más inmediato que lo mío. Es otra forma de hacer periodismo.
¿Cómo vino todo esto? ¿Cómo te llegó?
Pues mira, yo soy periodista desde que tenía 15 años. En el año 91 empecé a trabajar en León, en un periódico que se llamaba La Crónica de León. Allí me tiré casi 10 años hasta que tuve unos 25, 26. Y anticipé un poco lo que era el tema de la prensa. Entonces yo directamente lo dejé, seguí colaborando, seguí haciendo artículos de opinión, cosillas en la distancia, con las redes sociales, internet y esas cosas, pues funcionas como si estuvieras al lado, como si estuviéramos sentados realmente cerca. Pero poco a poco seguí vinculándome, estuve trabajando en un medio nacional, como era Público, llevaba en la zona deportiva de Murcia, Alicante, la zona de Almería, con los equipos en primera división cuando el Hércules, Murcia o Almería estuvieron. Y bueno, pero luego di un cambio en mi vida, me vine para Estados Unidos en el 2015, dije adiós a todo lo que era prensa, incluso cubrí la campaña electoral de Donald Trump, la primera que ganó, pero echaba de menos el periodismo deportivo. Entonces pues empecé con la cuenta de Twitter un poco pues a comentar alguna cosilla, y la cosa fue creciendo y casi me he visto desbordado, pero bueno,
además
es una forma de estar en contacto con el periodismo de España.
Además tienes un canal de YouTube recientemente abierto.
Sí, más que nada porque era lo que comentaba. Yo empecé con esta cuenta de Twitter, pues yo creo que fue en enero de 2018. Ayer hablaba, por ejemplo, con un jugador muy amiguete mío y me decía, joder, yo te sigo desde que tú estabas al principio, desde que no tenías ni 1.000 seguidores, y eso es totalmente cierto. Poco a poco fue creciendo ese mercado de verano de 2018. El mercado de invierno de 2018-2019 ya se alcanzaron casi los 10.000 seguidores. Este año pues ha sido un boom, estamos cerca de 19.000, la cosa está funcionando muy bien, y a raíz de pues convertirse pues esa cuenta en un poco, no quiero decir nada porque hay muchas muy buenas, pero siendo un poco una de las referencias a nivel de fichajes de Segunda B Nacional, pues me empezaron a tocar las narices los amiguetes, tío, hazte un canal de YouTube y tal. Y bueno, estoy intentando ahí empezar a funcionar, a ver si la gente se anima, se suscribe, da likes, porque eso debe funcionar así. Yo para las nuevas tecnologías soy un cañán de tribunal, no te puedes imaginar. Pero bueno, estamos empezando y parece que la cosa está teniendo un poquito de éxito. Menos que Twitter, porque además Twitter es más controlable por mi parte. Pero bueno, de momento está funcionando y me siento muy orgulloso. Más que nada no por mí, sino también por toda la gente que me sigue y que está apostando su confianza en mí.
Bueno, pues hay que seguirlo. Nos vamos a adentrar ya en los equipos extremeños. Si te parece, Ángel, vamos a la segunda división B, que quizás no la tocas tanto como la segunda, vamos a empezar por la segunda división, que no la tocas tanto como la segunda división B, pero el Extremadura sí que has dado varios bombazos este año, varios pim, pam, pum, como lo llamas tú, ¿no?
Sí, llevo un par de años con la Extremadura, porque la Extremadura, aparte de todo, es un... A mí los equipos... Yo soy leonés, nací en Navarra, porque mi padre era militar y coincidió que estaba trabajando allí, pero toda mi familia es leonesa. Luego me fui para Murcia, que fue donde estudié periodismo, donde me vinculé mucho más. Pero a mí la región extremeña, con un vocabulario muy de la calle, me flipa, me encanta. A mí los equipos extremeños... Siempre lo he dicho, además, aquí. Me he hecho de un equipo ahí que se llama el Gimnástico...
Del Gimnástico Don Benito.
Porque conozco a su director deportivo, Jorge Mendoza, un tío encantador, y, oye, tío, nos tienes que seguir. Digo, no solo sigo, es que desde mañana soy de vuestro equipo. Entonces estoy ahí un poco, pero me gustan mucho los equipos extremeños, las cosas hay que decirlas. Tienes, como dicen aquí, los odiadores, los haters y tal, sobre todo, que cuando no les gusta algo que dices, van al saco a morderte la yugular, pero bueno. No tengo ningún mal rollo por apoyar en un momento al Mérida, al Badajoz, al Extremadura, al Don Benito, al Villanovense, lo que sea.
A cualquiera.
Cuento las cosas y me gustan mucho esos equipos.
Bueno, hablamos de la plantilla del Extremadura. ¿Qué te parece? Mejorada a la del año pasado, ¿no? Yo creo.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que, como siempre, desde mi punto de vista, han cometido el error del profesionalismo. Y que es un error que no habían cometido otras veces. Les ha podido pasar en alguna ocasión, pero no de forma muy común, que es dejar los deberes para el final. Y al final, cuando dejas los deberes para el final, te suele pasar lo de siempre, que el mercado se encarece y que lo que encuentras porque no puedes llegar igual a ese mercado encarecido son retales. Son jugadores que no dan
la talla,
la
¿no?
perspectiva deportiva. No es la talla, porque al final los jugadores profesionales, yo siempre digo que la diferencia entre segunda B y segunda depende de un hilo. Pero sino la perspectiva profesional como para defender unos colores en la Liga de Fútbol Profesional. Más que nada porque hay jugadores que no están a nivel mental preparados para asumir, empezar a funcionar con un montón de televisiones, con un montón de historias que para los cuales no están preparados. Yo creo que les ha pillado el toro. Sigo pensando que el lateral izquierdo es una posición muy deficitaria. No sé lo que puede ofertar Diego Caballo. Me cuentan que hasta última hora quisieron firmar a Rubén Lobato, que el jugador les, incluso me cuentan también que le estuvo esperando un jugador que ha hecho la pretemporada con un equipo de primera y que al final se han quedado con él. Creo que López Ramos, este mercado no ha sido el suyo, pero tiene una cosa a favor, que cuenta con la base del curso precedente. Eso es una garantía a la hora de trabajar. Con que Rafa Mújica, que me parece un jugador excepcional, y alguno de los nuevos fichajes den un paso hacia adelante, ese equipo tiene que mejorar las prestaciones y subir por lo menos un par de puestos en la tabla en relación a lo que hicieron el año pasado.
Bueno, supongo que entonces sufrir un poquito menos de lo del año pasado, ¿no? Es el objetivo. Con el equipo.
Sufrir van a sufrir, porque la diferencia entre los equipos de la parte de arriba de segunda y los que pelean por la permanencia, desde mi punto de vista, es tremenda. Puedes conseguir un buen resultado, pero ese buen resultado ante uno de los fuertes es porque el fuerte no ha estado bien, no porque tú hayas hecho más méritos para lograrlo. La igualdad es tremenda. Hay 12, 13 equipos que están, que en una jornada pueden estar el último a subir al puesto octavo. No sé si me explico bien. Hay una diferencia muy brutal entre los equipos que van a pelear. Claro, por estar arriba y los que van a estar abajo.
Bueno, pues bajamos el peldaño, ahora sí. Vamos a tus dominios, segunda B. Si te parece, vamos a detallar, de la manera más simplificada posible, porque el tiempo es oro, tendrás que también hacer tus cosas. Badajoz, Don Benito y Mérida. Posteriormente hacemos ese repaso al grupo cuarto general que hiciste yo también antes ayer en Twitter, he visto. Vamos a empezar por el Badajoz, primer clasificado de la temporada pasada en Extremadura. Muchísimos cambios, creo que si no recuerdo mal, 4 jugadores de la plantilla del año pasado. A pesar de ser un equipo de playoff, no renovó a la mayoría y al final ha hecho casi que un equipo nuevo.
Uf, el Badajoz a mí me parece que tiene un equipazo. Ha hecho un mercado de verano arrastrando días de oros, es decir, mostrando sobre la mesa todo el dinero que tiene. Un presupuesto solo para jugadores me da la impresión superior a 2 millones de euros, una cosa así, o va a estar limitando. Jugadores de 100.000, 90.000, 105.000, 120.000, son jugadores casi con salarios de segunda división A. Pero sigo pensando, después de los 2 partidos que he visto, que le falta algo arriba. Le falta algo arriba, no por nombre, sino le falta igual algo por físico. Es decir, los equipos necesitan poner, los jugadores de blanquinegros necesitan ponerse a tono cuanto antes. Es un equipo que no puede ser que los 2 primeros partidos de liga el mejor jugador haya sido Quique Rollo. A nivel defensivo le veo algunas lagunas de concentración, pero eso son cosas que a medida que pasan los partidos se solucionan, no tiene ningún problema. El centro del campo me parece que tiene un centro del campo mayúsculo, superlativo, de lo mejor de la categoría de largo, y por nombres la delantera es una delantera top, pero necesitan ponerse las pilas cuanto antes. Esto es segunda B, es una categoría de pico y pala, hay que partir mucha leña, y cuando vayan a jugar contra rivales que te apretan, que te muerden la yugular y que te están oliendo el sobaco durante los 90 minutos, no vale el nombre, no vale tu trayectoria, sino que lo que vale es marcar. Y de momento 2 partidos, 180 minutos, el partido del Cartagena apenas ocasiones, el último partido tuvieron un par de ocasiones, tuvo que ser Gorka Santa María el que marcó el gol ante el filial andaluz. Pero le va a costar, necesitan acoplarse cuanto antes.
Bueno, pasamos al Don Benito, que lo has nombrado tú varias veces en Twitter como el equipo revelación.
Yo creo que sí, ¿eh? Va a ser uno de los equipos que va a estar ahí y que va a haber que andar con mucho cuidado con ellos. Me parece un equipazo, me parece que tienen un gran míster, me parece que han fichado muy bien. Artiles este año estoy convencido que se va a reivindicar. El jugador extranjero Endrio me parece que es brutal. Me parece que mantienen la base, sobre todo en la parte de atrás.
Sí.
Han fichado a Dani López, creo que se llama. Dani, es que no recuerdo ahora el segundo apellido, que marcó el gol contra el Mérida, que me parece que es un jugador de bastante.
López, sí.
Dani López, que tiene bastante nivel. No lo sé, yo veo un equipo que este año no va a pasar los apuros que sufrió el año anterior. Me parece un equipo hecho con escuadra y cartabón y que sabe a lo que juega. Ha aprendido el año pasado en la categoría lo que es y me parece que tiene que ya sacar mucho rédito a lo que a esa experiencia, a ese tiempo y a ese saber estar en la categoría.
Bueno, vamos con el recién ascendido, el Mérida, que no ha renovado tampoco mucho plantel, mantiene una gran base del año pasado en tercera división, parece ser que los jugadores le rindieron a gran nivel y ha fichado, yo creo que además, bien para no pasar apuros, ¿no?
Yo creo que sí, ha fichado a Gonzalo Poley, ha fichado a Melchor entre ellos, ha fichado muchos jugadores de mucho nivel y ha mantenido la base los mejores jugadores que lograron el ascenso de categoría desde la tercera extremeña. Me parece que es un equipo que va a sufrir, porque sufren todos según ascienden.
Muchos de esos jugadores tienen lo primero que acoplarse entre ellos y lo segundo darse cuenta que no es lo mismo ir a jugar a Plasencia que jugar en el campo del Cartago Nova o jugar en el Colombino. Pero me parece un equipo que no va a sufrir. Me parece que el señor Andrés ha hecho un equipo muy majete, pero que necesita lo que necesitan todos al principio de temporada. Acoplarse, funcionar y empezar a tirar para adelante. Sufrirá, por supuesto. ¿Va a ser un equipo que va a estar entre los ocho primeros? No lo sé, lo dudo. Me parece que el Don Benito, esa experiencia que tiene el Don Benito del año anterior, les hace un poquito superiores, pero todos son los resultados. Si el Mérida empieza a enlazar 2-3 victorias consecutivas, incluso no victorias, pero a no encajar gol, a sentirse fuertes desde atrás, ten en cuenta que esto es la segunda vez y los equipos crecen desde el fondo, desde la portería. Si las cosas van bien, el equipo va a empezar a funcionar y no va a haber ningún problema. Por eso digo, de momento es una incógnita, pero no sé, a mí me da la impresión de que no van a pasar apuros, tiene una buena plantilla.
Para finalizar, que nos vamos de tiempo, el grupo cuarto. Ayer vi en Twitter una pequeña clasificación que dices tú mucho que es siempre opinión, que no sueles acertar, pero supongo que la manejas más o menos por el nivel y de presupuesto y equipos que tiene cada uno, ¿no? ¿Cómo has visto el movimiento de este último mercado?
Quiero dejar muy claro lo que tú has dicho. Yo no suelo acertar, soy muy mal adivino. Pero también esa es mi opinión en función de cómo
se han configurado las plantillas. Me parece que ha sido un mercado que ha habido equipos que han firmado muy bien, me parece que ha firmado muy bien sobre todo el Marbella y el Lucan, me parece, y al final el que ha firmado muy bien es el Recreativo Huelva. Ha esperado hasta el final y ha tenido buena mano para hacerse con muy buenos jugadores.
Chuli y
el Badajoz también ha firmado.
Es que Chuli y Sirroni dan un salto de calidad tremendo, sí, sí.
Tremendo, tremendo. El Badajoz también ha firmado muy bien, nunca he dicho lo contrario. Y además han hecho una cosa que no han hecho otros equipos como Cartagena, que han firmado a principio de mercado. Y creo que los salarios y la forma de firmar del Badajoz ha sido un poco desorbitada, desmesurada, porque han pagado muchísimo dinero. Pero bueno, muchas veces la apuesta es esa. El Extremadura hizo algo parecido y al final consiguió ascender. Me parece que es el grupo, con diferencia, más igualado, que hay hasta 8 o 9 equipos que podrían estar en playoff. Pero claro, esto es la Liga y la Liga es la competición de la regularidad. Son 38 partidos y nunca sabes, pero hay equipos que nunca habían pensado que iban a poder aspirar a muchas cosas. Te estoy hablando del San Fernando, te estoy hablando de la Balona, por ejemplo, y este año van a ser claros favoritos a entrar en playoff.
Fíjate, me extrañaba a mí en la posición en la que habías puesto al Cartagena, cuarto.
Cuarto porque a mí me parece que el Cartagena tiene un equipazo, más equipo que el año anterior, bastante más equipo, pero es que me parece que hay 3 equipazos delante del Cartagena. Bajo el prisma que interpreto en función de los fichajes. El Cartagena tiene un equipo muy majo, pero es que veo por encima los anteriores, veo por encima el Recreativo, veo por encima Lucan. Creo que el tercero puse el Badajoz. Es decir,
segundo Badajoz, tercero Recre, cuarto Cartagena, primero
Lucan. Tercero Recre. Por eso decía, Lucan, Recre y Badajoz para mí tienen mejores plantillas. Hoy por hoy, luego claro, dependen de muchas circunstancias, depende de un entrenador, depende de los jugadores, depende de los resultados, que las cosas les salgan bien. Pero hoy por hoy, ese sería mi criterio de clasificatorio. Ten en cuenta que estoy dejando atrás al Córdoba, que me han llovido galletas por Twitter, que si el Córdoba. El Córdoba, yo creo que no ha firmado mal, pero el Córdoba tiene un error tremendo. El primero es acoplarse a la categoría. bajar de segunda división tras haber estado en primera, tras varios años fuera en la categoría de bronce, y poner los pies en el campo del Sanluqueño, en el campo Don Benito, es duro. O en el del Formac Villarrubia, donde han estado este fin de semana. Es muy duro. Y han sacado un empate a cero, es decir, es un equipo de los favoritos. No estoy diciendo lo contrario, lo que estoy diciendo es que esos jugadores que han venido tienen que habituarse ahora, de repente, a ponerse el mono de trabajo, a sacar el pico de la pala y decir, oye, que no vamos al Molinón ante 25.000. No sé si me comprendes.
Sí, sí, totalmente.
La plantilla no es mala.
La adaptación a la categoría.
Claro, Quique Martín es muy bueno, pero además Quique Martín viene con un sistema que yo no sé en qué medida puede ser bueno para la segunda vez. Viene con un 5-3-2,
sí,
con carrileros muy largos, viene con jugadores que igual no pueden, no sé cómo, es que no sé, yo tengo, mantengo muchas interrogaciones alrededor de ese equipo, no sé, todavía puede que haya ciertos problemas.
Bueno, pues aquí vamos a terminar. Primeramente quiero que la gente se suscriba a su canal de YouTube, que lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir ahora, Cazurreando en Oklahoma, Ángel, ahí está. Ya se cuenta a Twitter que se están cerca de los 20.000 ya, ¿no, Ángel? Creo que es.
Sí, vamos por casi 19.000, 18.800 largos, una cosa así.
Bueno.
A ver si tenemos suerte, vamos creciendo, sobre todo pensando eso, que lo que se está haciendo es dar visibilidad a la segunda división, a la segunda división B, que esto, que es muy fácil, entre comillas, hablar del Madrid o el Barça, pero sacar información del Don Benito, del Coruso o del Badalona no es nada fácil.
Importantísimo. Bueno, arroba cazurreando en OK en Twitter. Ángel, yo me tiraría hablando contigo muchísimo tiempo más, te lo he dicho antes, pero hay que despedirnos, darte las gracias y eterno agradecimiento por estar aquí con nosotros hoy. Y quién sabe, a ver qué tal el mercado de invierno. Ahora descansar.
Sí, sí, ahora descansar. Bueno, y los fines de semana a seguir viendo fútbol. Estoy haciendo un 2-11, el mejor 11 ideal de la jornada y el mejor 11 suplente, es decir, los mejores 22 jugadores cada jornada. Veo partidos para el canal de YouTube, es decir, intentando seguir creciendo un poquito a nivel de periodismo y también a medida que el trabajo me lo permite aquí desde Estados Unidos. Pero bueno, estoy muy contento de cómo van las cosas y me siento muy afortunado de que hayáis querido contar conmigo. También para mí es importante darme a conocer en una región que adoro y que tiene un morcón tremendo.
Pues ya sabes, aquí tienes las puertas abiertas en la cadena COPE.
A ti, muchísimas gracias.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Ángel García, periodista, se encuentra, como bien ha dicho al principio de la entrevista, en Oklahoma, en Tulsa más concretamente. Y bueno, pues hemos abarcado el máximo posible de nuestro fútbol de bronce en Extremadura y también al equipo de Almendralejo, a la Extremadura Unión Deportiva, al equipo que dirige Manuel. Con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por elegir Deportes COPE. Adiós, un abrazo.